todo empieza por ti. No necesitas una razón.
Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos.
Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras.
Soy corredora. Nunca correrás sola.
Hola, queridos amigos y amigas de Soy Corredora, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Soy Corredora, porque ya saben que esta comunidad es para todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Sonia Chávez, soy la fundadora de Soy Corredora y estoy feliz porque estamos empezando esta nueva etapa aquí en Soy Corredora, porque ya saben que anteriormente ya lo habíamos hecho en otra plataforma y la verdad es que nos había ido increíble y bueno, ya saben, por azares del destino, por cosas que uno tiene que hacer, lo que sea, lo dejamos de lado y gracias a que ustedes nos estuvieron diciendo cuándo regresan, nos encantaba tener ese contacto con ustedes, pues bueno, aquí estamos de vuelta para seguir compartiendo información, contenido valioso y por supuesto compartiendo sus historias o las cosas que nos tengan que contar a esta comunidad tan grande de corredores que hay en habla hispana. Así que bienvenidos, me va a dar mucho gusto iniciar esta nueva etapa y me gustaría empezar platicándoles un poco de mí, de cómo se nos ocurrió Soy Corredora, de cómo ha sido el crecimiento de Soy Corredora y también compartirles qué ha sido lo más importante que hemos aprendido en todos estos años corriendo para poder seguir corriendo durante muchos años. Llevo 26 años corriendo y la verdad es que solo he parado una vez por una lesión de las rodillas, pero eso se los voy a contar más adelante. Y me gustaría platicarles cuál ha sido como esta línea que hemos seguido, estas reglas que hemos seguido para no caer en el tema tan seguido de las lesiones. Así que bienvenidos, empezamos. Y bueno, déjenme contarles que yo recuerdo que cuando empecé a correr, la verdad es que no existía nada de lo que hay ahora. No había esta industria del running, no había esta motivación externa, obviamente no había, no usábamos música, no había tenis con tanta tecnología, ni relojes, ni nada. Había, ya saben, estos cronómetros que nomás le picabas y pues te contaba el tiempo que habías hecho ejercicio, pero hasta ahí. O sea, no había todo esto de que si el VO2, que si me mide la frecuencia cardíaca en la muñeca, cero. O sea, no había nada de eso. Y luego las carreras, yo recuerdo que pues ganaba el que llegaba primero, porque no había este tema del cronometraje, tampoco había, ya saben, no había redes sociales, obviamente, ni internet. Entonces, pues no teníamos esta motivación externa que nos podría ayudar, ¿no? Para ser mejores corredores. Así que los que empezábamos en esa época, la verdad es que lo hacíamos porque pues nos gustaba. Y como no éramos atletas elite, porque justamente el atletismo estaba reservado para los atletas elite, ¿no? A estos grandes atletas que ha tenido México, ¿no? Bueno, pues no éramos de esos. Entonces, los veíamos, queríamos quizás ser como ellos, pero lo veíamos muy lejano, ¿no? Porque obviamente un atleta elite se pone unas friegas grandísimas a la hora de entrenar, pero pues los que éramos simples mortales, ¿no? Pues decíamos, no, pues queremos ser como ellos y queremos seguir sus pasos, pero obviamente, pues lo que nos impulsaba era lo que ellos estaban consiguiendo. Y yo recuerdo que mi primera carrera fueron 21K y lo hice allá en Torreón. Yo entrenaba a las 4 de la tarde, imagínense, con ese calor infernal de Torreón, así, ¿verdad? Ardiendo, pero ¿qué les puedo decir? Mi madre me mandaba a correr. Yo empecé a correr porque mi madre me mandaba porque no quería que estuviera de floja en la casa. Ya saben, y entonces para que yo pudiera ver mi programa de televisión, me mandaba a correr. Y empecé a correr a las 4 de la tarde y de verdad se me hizo un hábito increíble porque en la adolescencia, que ya saben que es como la etapa donde, híjole, de verdad nos cuestionamos nuestra existencia, tenemos ahí unos temas que nos agobian, si de por sí a esta edad todavía pasa, imagínense en la adolescencia que no sabemos ni cómo nos llamamos, entonces para mí era mi momento, para mí era el momento donde yo podía estar conmigo misma, resolver dudas, pensar qué quería hacer y todo. Y, Y hoy le agradezco a mi madre que lo haya hecho, porque tanto me enamoré de correr, imagínense, que se volvió la forma de ganarme la vida y yo estoy feliz. Pero bueno, déjenme les digo, después de que yo empecé a correr en Torreón, me fui a vivir a México y allí fue donde entendí la importancia de tener un entrenador, de tener un nutriólogo, de tener un fisioterapeuta cerca de ti. ¿Por qué? Porque cuando me fui a la universidad, yo estuve en la Ibero, y cuando me tocó estar ya en la Ibero Ciudad de México, tuve la fortuna de contar con un coach maravilloso que me enseñó las bases del atletismo, de lo que yo hoy sé como corredora, que se llama Fabricio Chamor. Y él me entrenó durante mucho tiempo en la Ibero, y la verdad es que yo mis primeras carreras en México fueron en pista, compitiendo en distancias largas. Entonces, aprendí mucho de hacer pista, de verdad, amaba hacer pista, creo que hasta la fecha lo amo, es de los entrenamientos que más me encantan, o sea, a mí me gusta más la pista que la distancia, la verdad. Y para mí fue súper importante darme cuenta de todo lo que yo tenía que hacer para no lesionarme. Y entonces les quiero platicar un poco cuáles fueron las reglas que yo he seguido durante todo este tiempo para solo haber parado una vez, que fue cuando me operaron las rodillas a los 19 años. Antes de yo irme a la Ibero de México, obviamente corrí este 21K que les contaba, y yo corría pues sin una guía, sin una asesoría de un profesional. Yo decía, ay, pues hoy quiero correr 5, hoy quiero correr 2, ay, hoy quiero correr 15, hoy quiero correr 14. Así se me la pasaba. Entonces, obviamente, yo no conocía el gimnasio, no conocía nada de eso, no sabía que tenía que llevar una dieta especial, nada, cero. Entonces, pues seguí entrenando y obviamente me operaron las rodillas de condromalacia, que es cuando pues se te acaba el cartílago, o sea, a mí se me acabó el cartílago que está en la rótula y que se une con el fémur, entonces obviamente hay un dolor horrible que no te deja ni caminar. Entonces, bueno, me operaron las dos rodillas a los 19 años y fue cuando me di cuenta que tenía que ir a un gimnasio, que tenía que hacer ejercicios de fuerza, que no todo era correr y que tenía que estar en una rehabilitación por 3 meses. No saben lo terrible que fue. Porque además, ya saben, el doctor me dijo, Sonia, no vas a volver a correr. Olvídate de correr, de jugar fútbol, de hacer ejercicios de alto impacto como tenis, como correr, lo que sea. Tú tienes que hacer, si acaso, natación o quizá hacer yoga, que en ese tiempo apenas empezaba a sonar un poco la yoga. Y yo decía, es que me voy a morir, seguro me muero mañana si me dicen que no puedo volver a hacerlo. Y la verdad es que caí en manos de profesionales que me dijeron, claro que puedes seguir corriendo, pero tienes que hacer esto. Entonces les quiero platicar de ese tema y ahí les va la primera. La primera fue que tenía que aprender a dosificar mi entrenamiento y para eso tenía que tener la guía de alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no sabía hasta dónde podía llegar, ¿no? Entonces yo no sabía ni cómo evaluar si mis piernas estaban bien, si tenía una biomecánica de carrera correcta, si no tenía desequilibrios musculares ni nada. Yo tenía que ir con un profesional. Entonces ahí entendí que no podía estar corriendo todo el tiempo ni sobreentrenarme, ¿no? Y sobre todo llevar un plan específico para mí. ¿Por qué? Porque había gente, como les comentaba, los corredores elite, que pues obviamente corrían mucho mejor y todo, y yo quería correr como ellos, pero olvídalo, es imposible. Tienes que llevar tu propio proceso para que justamente no te lesiones. Y eso fue lo primerito que aprendí, a no sobreentrenarme, a dejarme llevar por la euforia, ¿no? Ya saben, porque cuando uno empieza a correr, pues tiene esta euforia social, ¿no? Y se contagia y quiere hacer más y más y más. Pero a veces no pensamos que nuestro cuerpo, cada uno es diferente y que tiene un proceso, tiene un tiempo para lograr ciertas metas. Habrá unos que lo logren más rápido, habrá unos que lo logren más lento, pero no importa. El chiste es que el cuerpo vaya a su ritmo y vaya logrando todas esas metas que en algún momento se propusieron. Otra cosa que a mí, la verdad, yo siempre lo he hecho durante todo este tiempo fue ir al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza. Si no podía ir al gimnasio, pues bueno, me buscaba videos para hacer ejercicios de funcional, lo que fuera. De hecho, me compré, ya saben, mi material en casa, mi fitball, mi balón medicinal, mis mancuernitas, mi mat. Todo eso lo compré y fui armando un gimnasio en casa que fui comprando con cosas que me encontraba en el mismo supermercado porque ahí me acuerdo que me compré las pesas, o en tiendas deportivas, y poco a poco fui haciendo un pequeño gimnasio en mi casa. ¿Para qué? Para seguir haciendo todos estos ejercicios de fuerza que me permitieran seguir entrenando y no lesionarme. Claro, cuando hay tiempo que puedo ir a un gimnasio más en forma o que puedo ir a unas clases a lo mejor ya de funcional y todo, por supuesto que voy. Actualmente sí voy al gimnasio y hago por lo menos 3 veces a la semana ejercicios de gimnasio y por supuesto no corro todos los días. Y eso para mí me ha salvado de volverme a lesionar las rodillas. Otra cosa es que también aprendí a respetar los descansos. Ustedes no saben lo que era para mí, que seguro a ustedes les pasa también o les ha pasado, que dicen, es que si descanso hoy, siento que ya, o sea, o si descanso 2 días o 3, ya siento que se me fue la vida y ya perdí todo lo que llevaba entrenado. Y no es así, necesitamos respetar nuestros descansos. ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo se recupera mejor, se regenera todo este tema de muscular, ya saben, todo nuestros ligamentos, todo empieza, y tenemos que además que, o sea, eliminar todos los desechos que se producen a la hora de estar haciendo un entrenamiento intenso. Entonces tenemos que respetarlo. No va a pasar nada si dejamos de correr un día a la semana o hacemos descanso activo, ¿no? Que es cuando nuestros entrenadores nos ponen, bueno, pues a lo mejor lo haces, ahora nadas, ahora haces bici, lo que sea, pero dejamos de correr. Y es súper importante hacerlo porque permitimos también disminuir el impacto que llevan nuestros músculos de las piernas, ¿no? Y sobre todo fortalecer y trabajar otras zonas que no trabajamos a la hora de correr. Entonces, súper importante. También hay otra cosa que yo hago, que es variar las superficies de los entrenamientos. O sea, por ejemplo, hay días en los que corro en caminadora, otros días corro en pista, otros días corro en montaña, otros días corro en la calle o en arcilla. Y eso también ayuda muchísimo para no estar sobregastando mucho los tendones, las rodillas, la cadera, ¿no? Es súper, súper, súper importante. Y hay una cosa que, de verdad, antes se me olvidaba y antes lo hacía porque la verdad es que decía, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Calentar y estirar. Yo pensaba que iba a calentar, pues ahí empiezo trotando despacito, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, poco a poco las piernas van calentando. Y mucho tiempo lo hice así. Y la verdad es que no me di cuenta de la importancia que tenía hasta que un día hice una carrera donde sí calenté. Y cuando hice esa carrera donde sí había calentado, bajé muchísimo mi marca. Y además terminé entera. Entonces yo dije, sí hay una diferencia a la hora de calentar antes de correr, ¿no? 10, 15 minutos. Y estirar después. Yo tampoco estiraba porque creía que iba a perder tiempo y que además tenía que, o sea, prefería seguir corriendo 10 minutos más que estirar. Y me di cuenta de la importancia cuando las piernas me empezaron a pesar tanto que no podía correr. Sentía que tenía unas piernas así como de elefante que me costaba tanto levantarlas y además me empezaban a hormiguear. Sentía como todos los músculos duros, tensos, cortos. Y me di cuenta que tenía que estirar. Entonces cuando estiraba, de verdad sentía un alivio, una paz en las piernas. Porque decía yo, es que no puede ser que si yo acabo de estirar, sienta las piernas así de ligeras. Ahora imagínense si voy y ya me hago un masaje de descarga o si voy con la fisioterapeuta a que me ayude a eliminar toda esta tensión. Pues mis piernas se vuelven, bueno, unos cuates. O sea, de verdad me hizo mucha diferencia cuando calenté, cuando estiré, cuando empecé a ir a los masajes de descarga, cuando empecé a ir a la fisioterapia de forma frecuente, porque eso me ha permitido que yo pueda seguir corriendo. Yo tengo escoliosis, entonces para mí es súper importante ir a la fisioterapia porque eso me ayuda mucho a quitar tensión en la cadera y en el cuello, que es donde hago más tensión. Entonces, si no voy a la fisioterapia, de verdad es que ya hubiera dejado de correr. Entonces, yo les recomiendo que vayan a eso porque la verdad es súper importante. Como ustedes saben, el estar en una plataforma como Soy Corredora, pues lo que hace es que también las marcas nos permitan probar los tenis que lanzan. Yo llevo ya muchos años trabajando en esta parte editorial, y sobre todo porque yo empecé en revistas como Sport Life. Fui directora de Runner's World durante casi 8 años y después lancé eso. Y cuando lancé Soy Corredora, pues hasta la fecha, que ya llevamos casi 6 años, pues he seguido probando tenis. Entonces yo pruebo este calzado, ¿verdad? Pues para tratar de ver, obviamente, sí quiero decirles que no hay un calzado perfecto. O sea, hay calzados para todos los tipos de corredores y eso es lo importante y lo que tenemos que grabarnos, ¿no? Yo tengo cierto tipo de pisada, tengo ciertos desequilibrios musculares, tengo cierto peso, corro en diferentes superficies y obviamente va a haber calzado que se acomode mejor, ¿no? A mi estilo de vida. Y yo los pruebo todos y trato de sacar, pues, como las ventajas, ¿no? De cada uno de los modelos que probamos, pero obviamente siempre me voy a quedar como con el calzado que mejor se adapta a mi tipo de pisada y a el estilo de vida que yo llevo, ¿no? Entonces, obviamente yo ahí selecciono el que me funciona y los que no me funcionan, pues quizá pido a alguien más que lo pruebe para que me dé su opinión y que nos diga qué tal lo siente. Pero yo tengo una pisada neutral, entonces digamos que casi todos los calzados me funcionan. Y la verdad es que sí hay calzados donde me doy cuenta de que sí me ayudan a correr mejor o de plano me están cambiando mi biomecánica y es súper notorio. Así que lo que yo les recomiendo es que sepan qué tipo de pisada tienen y que tomen en cuenta todos estos tipos de cosas como, por ejemplo, la superficie donde entrenan, si van a hacer un calzado que va a ser de entrenamiento de competencia, si van a estar entrenando para un maratón o están entrenando para distancias más cortas. Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, es súper importante que tengan un calzado adecuado y les recomiendo que se lo compren por las tardes, que el pie está más hinchado para que vean más o menos cómo les queda, porque acuérdense que a la hora de correr el pie obviamente se hincha y después nos quedan más cortos. Entonces siempre traten de pedir un medio número más del que comúnmente utilizan en un zapato convencional. ¿Para qué? Para que les funcione mejor. Otra cosa súper importante es hacerle caso al llamado del cuerpo. Obviamente cuando empezamos a sentir que ya estamos sobrecargados, que ya estamos teniendo muchas, ¿cómo se llama? Lesioncitas, que dolorcitos que empiezan allá a aparecer, pues es importante. Y también hay que aprender a diferenciar entre un dolor mental y un dolor físico. Un dolor mental por lo regular siempre nos va a dar antes de una carrera y tiene que ver con el miedo. Entonces es súper común que nos pase que sintamos, ¿no? Que ya nos enfermamos de la panza antes de la carrera o nos dio tos o nos dio temperatura. Eso tiene que ver con el miedo, ¿no? Entonces, pero sí aprendan a identificar este tipo de cosas que con frecuencia nos van a pasar. Y cuando sí se trate de un tema así físico, donde ustedes ya saben perfectamente que sí es por haberse sobreentrenado o haberse, a lo mejor, torcido un pie, caído, lo que sea, pues ahí sí traten de escuchar a su cuerpo y descansen. Y por supuesto, también lo que yo hago es hacer cross training, obviamente combino deportes, no solo corro. Y una parte súper importante es que todo esto, aunque ustedes no lo crean, que llevo yo 26 años corriendo, que dirigí revistas de corredores, que sigo haciendo una plataforma para correr, yo sigo teniendo un entrenador. Porque aunque yo haya hecho todo lo que hago y aunque haya hecho algunas certificaciones como entrenadora, la verdad es que no hay nadie mejor que alguien que sepa, que sea especialista y que te ayude a llegar a las metas. Porque incluso en la parte mental es súper importante que cuentes con una persona que te está motivando. Entonces yo tengo un entrenador que ahorita en este momento es el del Arellano, que es quien dirige nuestro squad. Y estoy feliz de hacerlo porque, aunque no lo crean, sigo aprendiendo muchísimas cosas. Y por último, quiero contarles una parte que para mí es básica para seguir corriendo. Es la parte mental. Yo durante los últimos años me he dedicado mucho a estudiar todo el tema mental en los corredores desde diferentes teorías y cómo se llama y cosas que hay por ahí para aprender. Y lo que me he dado cuenta es que correr es un gran ejercicio de humildad porque te enseña a estar algunas veces en los cuernos de la luna, a sentirte súper poderoso o súper poderosa, a sentir que eres incluso mejor que los demás, ¿no? Porque obviamente correr trabaja muy de cerca con el ego, ¿no? Y es el que a veces nos mete el pie o es el que incluso el ego no es malo, pero y el ego nos ayuda a siempre buscar querer ser mejor y eso está padrísimo porque correr nos hace eso, nos permite entender que siempre podemos dar más y que la disciplina, la paciencia, la constancia hace que lleguen esos resultados. Entonces, para mí, correr de verdad no lo dejo porque yo creo que es como el gran maestro de la vida, el que me ubica en mi realidad, el que me recuerda mi condición humana, de que soy humana y que a veces tengo errores y que a veces voy a fallar y que no todo el tiempo soy perfecta, ni todo el tiempo corro rápido, ni todo el tiempo voy a estar así soñada porque rompí una marca, no. Yo creo que eso es súper importante y más porque en este tiempo creo que lo maravilloso de que haya más corredores es que, bueno, más gente se enganche en este estilo de vida que la verdad siempre va a ser para bien, para mejorar nuestra salud y sobre todo nuestra salud mental. Pero también hay unas exigencias que nosotros nos ponemos, ¿no? Como corredores a veces sentimos que tenemos que hacer cosas extraordinarias para pe pertenecer a este grupo elite y no es así. Entonces, yo la verdad es que me gustaría seguir invitándolas a que sigan corriendo y a que sigan compartiendo con nosotras todos estos aprendizajes que en la parte emocional nos deja correr. Recuerden que corriendo uno aprende a entender la vida como en las carreras, es literal, uno empieza feliz, contento y después se está cuestionando qué hago aquí, por qué lo hice, para qué pagué incluso, pero al final depende de uno cómo quiere cruzar la meta. Y eso es lo maravilloso. Así que los invito a que sigamos corriendo, a que sigamos compartiendo más cosas. Ya saben cuáles son nuestros canales de comunicación. Es www.soycorredora.com, @soycorredora. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @sonitachavez. Entonces espero que sigamos compartiendo más temas y ya saben que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran que aquí toquemos, vamos a estar invitando a gente de las marcas, a nutriólogos, fisioterapeutas, especialistas en todos los temas que tienen que ver de correr. Así que los esperamos la siguiente semana para seguir escuchándonos y compartiendo cosas. Muchas gracias por haberme escuchado.
Todo empieza por ti. No necesitas una razón.
Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos.
Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras.
Soy corredora. Nunca correrás sola.